Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean toda nuestra amable radio audiencia, como quiera que se sume a este programa, como quiera que nos sintonice por medio de la radio, el internet o por medio de su teléfono móvil. Bienvenido sea. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco y de todos en producción. Hoy en Línea Abierta dedicamos programa completo a recordar un acontecimiento que ha dejado una profunda marca en la historia moderna de México, la masacre de Tlatelolco, el aplastamiento por parte de tropas del ejército y de la seguridad policial de una pacífica concentración de estudiantes inermes en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México. Esto que estamos escuchando son sonidos reales de la balacera de esa trágica tarde en Tlatelolco. Esto ocurrió en las vísperas de los Juegos Olímpicos de México, el 2 de octubre de 1968, un día como hoy, hace 50 años. Y a 50 años de esos atroces, de esos brutales hechos, el expediente sigue abierto. Poco se ha avanzado para esclarecer el número exacto de los caídos en esos actos de violencia de Estado. Poco se ha hecho por encontrar a los desaparecidos, por señalar a los culpables. Hoy en México ha llegado a la presidencia un equipo de líderes políticos que representan a una generación que sin duda mucho fue influida por esos hechos de hace 50 años en Tlatelolco. Y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien habló hoy ante una concentración pública en esa misma plaza, ha prometido que tomará medidas para que se deje de usar al ejército contra el pueblo. Oigamos.
Aquí en esa plaza histórica, en esa plaza de las tres culturas, hacemos el compromiso de no utilizar nunca, jamás, al ejército para reprimir al pueblo de México.
Hoy comentaremos sobre esos sangrientos hechos, sobre el cómo terminaron impactando a toda una generación y a todo México, y el qué se hace por echar luz a los hechos y llegar al fondo, a la verdad. Y para comenzar el programa, ¿quién mejor para recordar ese momento y su significación que la notable escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska, autora del emblemático libro La noche de Tlatelolco, una reconstrucción de los hechos del 2 de octubre realizada poco después de ocurridos los trágicos hechos, con testimonios vivos de los protagonistas? Doña Elena Poniatowska, bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por su presencia. Elena, usted nos cuenta en su libro que temprano en la mañana del día 3 de octubre usted fue a Tlatelolco y le tocó presenciar las huellas de la masacre. Díganos, ¿cómo vivió usted esa noche y cómo recuerda lo que le tocó ver en la plaza al amanecer?
Bueno, al amanecer fui porque yo no fui a la marcha el 2 de octubre, pero en la noche me habló María Alicia Martínez Medrano, que fue la fundadora del Teatro Campesino allá en Tabasco y en Yucatán, una amiga muy inteligente y muy valiosa, y Margarita Nolasco, que había perdido a su hijo, se la pasó buscándolo, diciéndome que era terrible lo que estaba sucediendo en Tlatelolco, que había vidrios rotos en todas partes, en huellas de balas y casquillos en el suelo, en sangre incluso en las escaleras, en las paredes, y que tenía yo que ir, pero fui a la mañana siguiente porque yo acababa de tener un hijo y era muy difícil salir. Fui como a las 5 de la mañana y sí encontré un paisaje después de la batalla, la plaza tomada por tanques y soldados que estaban allí mismo adentro, y desde luego pues vi todo lo que ellas me habían contado, que aún no se levantaban los zapatos y los vidrios, las señales de una batalla.
Ahora, usted, Elena, en su muy extraordinario libro, La noche de Tlatelolco, recogió poderosos testimonios de los sobrevivientes y con dramáticas fotos que documentaron también los hechos. Y usted lo publicó apenas un par de años después de esos acontecimientos. Hoy su libro, pues, es una lectura obligada para entender lo que pasó el 2 de octubre. Es un material de referencia. ¿Qué se propuso al escribir La noche de Tlatelolco? ¿A qué le iba tirando usted? Y tomando en cuenta el clima de censura y de represión de ese tiempo, ¿tuvo consecuencias que pagar contra su persona?
Bueno, son varias preguntas. Fue indignante ver el maltrato incluso a los habitantes de esta unidad habitacional de Tlatelolco, Santiago Tlatelolco, el hecho de que los franciscanos no abrieran ni siquiera la puerta porque la gente les decía, por favor, ábrannos. Estaba lloviendo, la gente estaba empapada. Todo eso fue un relato que hice, pero fui reuniendo sobre todo las voces, primero de quienes estuvieron en la cárcel. Fui a Lecumberri los domingos. Alguna vez fui con mi esposo, Guillermo Haro, que tenía dos amigos en la cárcel, Eli de Gortari, que era un científico, y José Revueltas, que era un escritor. Íbamos los domingos y entonces yo recogía los testimonios hablaba con los estudiantes, gracias sobre todo al gran apoyo que me dio Raúl Álvarez Garín, que era del Politécnico, y reunió en su celda a varios de los protagonistas del 2 de octubre. Recuerdo especialmente a Gilberto Guevara Niebla, y me apuntaba yo en su lista porque cada preso solo tenía derecho a tres visitas, y como él, su familia estaba en el norte, no venía a visitarlo y era fácil apuntarse en la lista de Gilberto Guevara Niebla. Y así fui reuniendo todo el material de un libro que se publicó apenas salió Díaz Ordaz del poder. Se publicó en tiempos de Echeverría y me ofrecieron un premio. Salió en Excelsior, el periódico, y también me llamaron por teléfono para decir que me iban a conceder el premio Javier Villaurrutia. Y yo pregunté, dije que rechazaba ese premio y dije, ¿quién iba a premiar a los muertos?
Así que fue premiada, no hubo realmente intentos por censurarla por parte de gente en el poder.
No, pues no fui premiada porque no acepté el premio.
Bueno, se le ofreció el premio, sí, usted no lo
sí
aceptó.
Sí había intentos de censura porque el libro solo se publicó cuando salió del poder, fue Gustavo Díaz Ordaz.
Cierto. ¿Tiene idea usted, Elena, de lo que significó, de lo que ha significado su libro para los jóvenes mexicanos de ese tiempo? ¿Ha podido aquilatar el impacto que sus letras, su crónica, tuvieron entre sus lectores?
Sí, porque primero el libro fueron rechazados todos los artículos que escribí yo para entonces el periódico Novedades, que es un periódico que ya no existe. Todo fue rechazado, incluso una entrevista con una periodista italiana muy reconocida, Oriana Fallaci. Entonces, en una mesa, mi mesa de trabajo, reuní todos los artículos, todo lo que yo había escrito, las entrevistas con los jóvenes, sobre todo las entrevistas con las madres de familia. Recuerdo especialmente a Celia, que era la madre de un estudiante, Eduardo Valle, el Búho, y una vez vino a comer a mi casa la directora de la editorial ERA, y me dijo que tenía en mi mesa de trabajo, le enseñé y me dijo muy valiente, yo te lo publico. Así se publicó La noche de Tlatelolco, pues casi inmediatamente después al año de la matanza, de la masacre del 2 de octubre.
Y ha tenido, tuvo reacciones inmediatas en cuanto a la forma en que estaba siendo recibida por parte de sus lectores. Sé que este libro ha tenido un impacto tuvo un impacto muy grande, seguramente lo debe seguir teniendo, sobre en el corazón, digamos, ¿no?, de toda una generación. ¿Tiene una idea usted de qué tanto ha significado?
Sí, sí. Bueno, sí, se dijo que el libro iba a ser incautado en las librerías, que lo iban a recoger, que era un libro que disgustaba mucho al gobierno, que censuraba, que estaba censurado, pero eso solo ayudó a su venta, porque toda la gente que tenía interés en leerlo, pues se precipitó a comprarlo, en incluso creo que en Sanborns, en diversas instancias, y ya el libro pues se fue agotando. Creo que en un mes se hicieron 3 ediciones, no me acuerdo de cuántos ejemplares, 3 ediciones del libro.
Uh-huh. A 50 años del 2 de octubre, Elena, ¿qué nos puede decir sobre lo que significó ese movimiento estudiantil del 68 que usted también documentó en su libro y luego su aplastamiento, ¿no?, para la generación que lo vivió y para México en general? ¿Qué ha significado para esa generación? ¿Qué ha significado para México? ¿Qué impacto tuvo?
Bueno, se puede decir que hubo movimientos estudiantiles en 68 en el mundo entero. Los hubo en Francia, los hubo, antes había habido en Estados Unidos, en Berkeley, en contra de la guerra de Vietnam. También cuando surgió el movimiento hippie de Peace and Love, de la señal de la V de la Victoria, todo eso sí hubo. Sí hubo movimientos de jóvenes que no estaban de acuerdo con el mundo que les entregaban los adultos, y México, claro que no podía escapar a eso, no podía. México pues forma parte de la tierra, del mundo, del globo terráqueo. Entonces yo creo que significó también nuestro posicionamiento, lo que sí nunca nadie esperó, porque en ningún otro lado hubo una masacre como la hubo aquí el 2 de octubre. Y creo que esa masacre se dio por el miedo que tuvo el gobierno de que los estudiantes sabotearan las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, porque éramos el primer país de América Latina seleccionado para las Olimpiadas. Era un gran honor, se había gastado mucho dinero, se habían hecho edificios que hizo Pedro Ramírez Vázquez para recibir a los deportistas, se hicieron estadios bellísimos, se hicieron incluso, bueno, todas las instalaciones deportivas que eran necesarias, y entonces todo eso, los estudiantes, pues al invitar a los corresponsales extranjeros que estaban llegando, pues estaban de veras minando la imagen de México ante el mundo. Entonces el terror del gobierno se manifestó cortando de tajo a través de una matanza el 2 de octubre. Eso fue el 2 de octubre. Para mí, no sé, a lo mejor hay otras explicaciones.
Sí. Ahora bien, Elena, el expediente de esa masacre, el expediente del 2 de octubre sigue abierto, siguen muchas preguntas en el aire, siguen las investigaciones, aunque más bien por parte de los periodistas, más que por parte de la oficialidad. ¿Qué tanto importa llegar a la verdad de los hechos? ¿Qué fue lo que de veras pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién es responsable? Para algunos, todo eso es historia lejana. ¿De veras es cosa del pasado o de veras debemos llegar a la verdad de fondo, Elena?
No, yo creo que es importantísimo que sepamos la verdad. Es importantísimo que entendamos qué fue lo que ocurrió, ¿no? Porque se dice mucho que hubo francotiradores, que el general Hernández Toledo, creo que fue él o otro general del ejército mexicano, recibió un balazo, pero lo recibió en los glúteos, es decir, le dispararon por detrás. Entonces quizá le disparó su propio ejército, no se entiende. Lo que sí no es absolutamente incomprensible es que un gobierno decida tirar encima de su juventud o tirarle a su juventud para apagar una rebelión. Eso es tirar en contra de sí mismo. no era ninguna solución para que los jóvenes, yo creo que los jóvenes no tenían ninguna intención de lastimar la imagen de México o de interrumpir las Olimpiadas, al contrario, yo creo que todos se, de todos modos se iban, siendo jóvenes, todos ven deportes, se iban a sentar frente a la tele a ver a pues los distintos actos deportivos, ¿no? Sí. Entonces todo eso fue, pues es producto del terror y es producto de la, pues finalmente de la falta de inteligencia y del desconocimiento de la mentalidad de un joven.
Hay que llegar a la verdad. Nos sugiere usted, Elena, ¿qué tal en el asunto de jalar a cuentas, a someter a juicio a la gente del más alto nivel en el gobierno a la que se señala como responsable? Sé que por lo menos hay un protagonista que sigue vivo y él es Luis Echeverría, quien fue secretario de Gobernación en el 68. ¿Está de acuerdo usted con los juicios?
No, bueno, él ya fue detenido, él estuvo en arresto domiciliario en su casa en San Jerónimo y yo no creo que haya pasado nada bien los últimos años de su vida. Todavía él está vivo, pero bueno, no es una vejez, no se le desea a nadie ese tipo de vejez, ¿no? Con el oprobio encima y el rechazo de la gente. Pero, pues que, yo no sé, no sabría muy bien qué decirle sobre ese tema. Yo creo que los jóvenes tienen mucha razón en estar enojados y los jóvenes y sus padres, ¿no?
Ya por último, doña Elena, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acaba de estar en Tlatelolco, acaba de hablar allí, acaba de prometer que nunca más volverá el ejército a actuar como represor de su pueblo y igualmente dice que acabará con el Estado Mayor Presidencial, que fue implicado en los hechos del 68. ¿Qué opina de la forma en que López Obrador está abordando tanto la herencia como las secuelas del 68?
Bueno, estoy con López Obrador, entonces voy a hablar a partir de mi adhesión a él. Yo lo conozco hace ya muchísimos años y lo admiro, lo quiero. Entonces, lo que puedo decir es que yo creo que él tiene razón. Ahora, en cuanto a los soldados, yo no sé muy bien cómo se tenga que manejar esto. No sé si... Yo creo que sí, que los soldados no tienen por qué estar en la calle, no tienen por qué hacer las veces de policía en ningún momento, no tienen por qué, además ellos mismos creo que para ellos debe de ser muy desagradable, ¿no? Ser, tener ese papel equivocado. Entonces en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador.
Doña Elena Poniatowska, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. ¿Alguna otra cosa que deseara agregar usted a manera de despedida?
No, usted hace muy bien las entrevistas. Muchas gracias. Ah,
muy amable, muchas gracias. Gracias por ese elogio. Bueno, que esté usted bien, doña Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Mil gracias. Ella es la destacada escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska, quien es autora del emblemático libro La noche de Tlatelolco, que tanto impacto causó en la opinión pública al ser publicado justamente un par de años después de los hechos de Tlatelolco, de los hechos del 2 de octubre de 1968, y tanta influencia llegó a tener igualmente sobre toda una generación. La masacre fue precedida por meses de intensa protesta estudiantil y popular en contra del autoritarismo, en contra de la supresión de las libertades civiles en México. Cientos de miles habían salido a las calles en manifestación tras manifestación desde el mes de julio. El foco del activismo en ese verano del 68 fueron los campuses de la Universidad Nacional Autónoma de México, la llamada UNAM, que los estudiantes la habían declarado Territorio Libre de América, y el Instituto Politécnico Nacional. Su órgano de dirección más reconocido era el Consejo Nacional de Huelga Estudiantil. El rector de la UNAM, de la Autónoma de México, el distinguido científico Javier Barros Sierra, se sumó a las protestas en respaldo de su comunidad universitaria. Aquí el fragmento de un discurso que dio Barros Sierra antes de iniciar la multitudinaria marcha del 1 de agosto del 68.
Quiero comenzar por indicar que por petición de numerosos sectores de maestros y estudiantes de la universidad, para demostrar una vez más que vivimos en una comunidad democrática, nuestra manifestación se extenderá hasta la esquina de Insurgentes Félix Cuevas. Quiero decir que confío en que todos sepan hacer honor al compromiso que han contraído. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública. Será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. La cesación de las represiones será también para nosotros un motivo de satisfacción y orgullo que estudiantes y maestros del Instituto Politécnico Nacional, codo con codo, como hermanos nuestros, nos acompañen en esta manifestación. Bienvenidos. Podemos decir que se juegan en esta jornada no solo los destinos de la universidad y del Politécnico, sino las causas más importantes, más entrañables para el pueblo de México. En la medida en que sepamos demostrar que podemos actuar con energía, pero siempre dentro del marco de la ley, no solo la autonomía y las libertades de nuestra casa, de nuestras casas de pueblo, sino contribuiremos fundamentalmente a las causas libertarias de México. Vamos pues, compañeros, a expresarlo, y no necesito repetir una vez más que estemos alertas sobre la actuación de posibles provocadores.
Esa es la voz del finado exrector de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Barros Sierra, en un muy recordado discurso ante miles de miembros de su comunidad universitaria el 1 de agosto de 1968, saliendo allí en defensa a la autonomía de su campus, la Universidad Nacional Autónoma de México, en contra de la injerencia y de la intervención por parte de las fuerzas públicas enviadas por parte de la autoridad, gobernada por el gobierno central en aquel tiempo, del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Pues bien, amigos, nos vamos en este programa especial que tenemos para recordar la memoria de lo acaecido hace 50 años en Tlatelolco, en la Ciudad de México, un día 2 de octubre de 1968, tiempo de la matazón de estudiantes en la Ciudad de México. Nos vamos a la breve pausa de la media hora. Para esta pausa hemos seleccionado una pieza muy alusiva al tema. Se titula México 68. Ese es el título de la canción del chileno Ángel Parra, en voz de Gabino Palomares, ambos de la generación sesentera.
Se olviden las gloriosas olimpiadas, mando a matar el gobierno 400 camaradas. Hay plaza de Tlatelolco, cómo me duelen tus balas, 400 esperanzas traición arrebatadas. ¿Cómo eran los granaderos cuando llegan a sus casas? Amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas, porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿cómo has pensado lavarlas?
Gabino Palomares, México 68. Hoy en Línea Abierta presentamos un programa de recordación de la matazón de Tlatelolco a 50 años de esa traumática tragedia que puso fin al movimiento estudiantil de ese tiempo y que ha dejado profundas heridas, heridas que siguen abiertas en el cuerpo de la sociedad mexicana. Para seguir con esta edición especial de Línea Abierta, sigamos ahora con una plática con el destacado escritor y periodista mexicano Juan Villoro, un agudo observador, un agudo analista de la realidad de su país, México, a quien le tocó vivir de niño, a quien le tocó presenciar los hechos del movimiento estudiantil de la Ciudad de México del 68. Nuestro corresponsal Raúl Silva platicó con Juan Villoro y presentamos a continuación segmentos de la entrevista centrada en el 68.
Juan, se cumplen 50 años del 68, del movimiento estudiantil. ¿Cómo ubicarías el 68 en el contexto de la historia mexicana contemporánea?
Me parece que el 68 marca el nacimiento de un nuevo sujeto histórico, que son los jóvenes de clase media que buscan transformar la sociedad en sus propios términos. Creo que el 68 mexicano entra en sincronía con muchos movimientos juveniles del mundo, en donde los jóvenes dejan de ser una categoría meramente biológica y se convierten en una categoría cultural y política. Es decir, hasta antes del movimiento del 68 y de la contracultura que lo acompañó, los jóvenes eran la antesala de la vida adulta. Ellos esperaban la oportunidad para poder acceder a el mundo del estudio profesional, el trabajo, etcétera. Y el 68 forma parte de este trastocamiento de las costumbres que fue absolutamente definitivo y que trajo nuevas formas de amar, de relacionarse, de oír música, de intoxicarse de los jóvenes. Es decir, ya no se concibieron los jóvenes exclusivamente como cachorros para llegar a la edad adulta, sino se concibieron como un punto de llegada que podían plantear alternativas diferentes. Entonces, yo creo que en el 68 asistimos a un cuestionamiento de un modelo político muy autoritario, pero al mismo tiempo a una propuesta que incluía un sentido del humor, una sensualidad, una manera de entender la vida en forma muy diferente. Desde el punto de vista político, el movimiento del 68 fue derrotado. Ellos plantearon propuestas que a la distancia parecen muy mesuradas: respeto a la Constitución, diálogo público con el presidente, libertad de los presos políticos. Eran propuestas democráticas elementales, y sin embargo eso ya era demasiado transgresor para el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Sabemos que, bueno, después de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre, los principales líderes fueron encarcelados, estuvieron un par de años en la cárcel de Lecumberri, y el movimiento de alguna manera quedó decapitado. Y sin embargo, podríamos pensar que, aunque políticamente no triunfó y menos en el momento en que ocurrió, su herencia cultural y sobre todo contracultural perduró. Yo creo que el 68 forma parte de una gran cultura que, a falta de mejor palabra, yo diría del aliviane, es decir, de una apertura hacia nuevas formas de convivencia, nuevas formas de trato, nuevas formas de entender la realidad, y donde los jóvenes conforman un sujeto histórico hasta entonces inédito.
Sin duda la herencia del 68 se despliega en muchas direcciones. ¿Cuáles entre ellas crees que es valioso recordar en el territorio de lo político y en el territorio de lo cultural?
A mí me parece muy importante que el 68, con las demandas que tuvo y con el sacrificio que significó la muerte de cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, finalmente forzó a una apertura que de otra manera hubiera sido imposible. Termina el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y una de las primeras cosas que hace Luis Echeverría es lanzar la llamada apertura democrática, que por supuesto era una propuesta un tanto hipócrita, porque el mismo presidente tenía una actitud esquizofrénica. Por un lado era progresista recibiendo a los exiliados chilenos, pero era represor con la guerra sucia en Guerrero. Anunciaba la apertura democrática para las capas medias de la sociedad y al mismo tiempo le daba el golpe al periódico Excelsior en 1976, que era el más importante medio crítico del gobierno. Entonces esta política ambivalente, esquizofrénica, en forma, si se quiere, paradójica, contradictoria, aceptó que era necesario que el país transitara hacia distintas maneras de ejercer la política. Y le comisiona a Jesús Reyes Heroles la reforma política, que es el antecedente para que pueda haber partidos de oposición, etcétera. Entonces, creo que si bien el 68 es derrotado como movimiento, hay una respuesta posterior de captación, asimilación de las capas medias que tiene que ver con una relativa apertura política que permitió que años después partidos como el comunista pudiera tener diputados o que surgieran nuevos partidos como el Mexicano de los Trabajadores, donde yo milité. En fin, entonces yo creo que no hay que desestimar del todo una respuesta, digamos, a mediano plazo que tuvo el 68 y un efecto positivo. Por otra parte, está el tema de la cultura y la contracultura. O sea, una nueva búsqueda de relaciones entre generaciones y una posibilidad de acceder de manera diferente a la cultura. Entonces también, después del 68, aparecen nuevos métodos de enseñanza como el Colegio de Bachilleres, el Colegio de Ciencias y Humanidades, aparecen nuevas plataformas culturales y hay una política de Estado muy volcada hacia los jóvenes a través del INJUVE y el CREA, ¿no? Instituciones del Estado para atender las necesidades de los jóvenes. Hay esta idea de que si no se capta la atención de las nuevas generaciones, puede haber una ruptura equivalente a la del 68. Entonces, con esto no quiero decir que el Estado reaccione de la mejor manera, pero quiero decir que lentamente se empiezan a fraguar algunos cambios educativos, culturales y políticos que inciden en la vida posterior de México. Es decir, el sacrificio de tanta gente en el 2 de octubre y el movimiento estudiantil encontraron un eco posterior que creo que todavía no hemos acabado de aquilatar.
Recordarás que por esos tiempos posteriores al 68, varios intelectuales mexicanos, entre ellos Carlos Fuentes y, si mal no recuerdo, Fernando Benítez, soltaron una frase casi célebre, pero que en estos tiempos suena un tanto siniestro, ¿no? Echeverría o el fascismo.
Sí, yo creo que fue uno de los muchos errores que Carlos Fuentes tuvo en política. Creo que como observador de la política y como analista, en muchas ocasiones se equivocó y esa fue una de ellas. Cuando Echeverría lanza la apertura democrática, como yo decía antes, él está ejerciendo una política muy ambivalente, porque por un lado abre espacios de discusión incorporando a exiliados chilenos a México y por otra parte reprime de manera salvaje en Guerrero a los líderes campesinos que están luchando por una justicia social y es el que orquesta el principal atentado a la libertad de expresión, que fue el golpe a Excelsior, perfectamente documentado por Vicente Leñero en su libro Los Periodistas. Yo creo que esa alternativa que plantea Carlos Fuentes era absolutamente una falsa alternativa, o sea, no era necesario decir Echeverría o el fascismo. Creo que lo que correspondiera decir, hay que reforzar ciertas reformas que propone Echeverría, pero sigue siendo un presidente autoritario y finalmente él era, como secretario de Gobernación, responsable de la política interna de Gustavo Díaz Ordaz y le toca también el 10 de junio, ¿no? Entonces, no es solo el 2 de octubre, sino el 10 de junio posterior. Y creo que ahí Luis Echeverría difícilmente puede escapar al juicio de la historia. Carlos Fuentes se convirtió en embajador de México en París y luego renunció cuando Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador en Madrid. Pero creo que era innecesario desde el principio que asumiera la embajada en París. Yo creo que ahí pues dejó de ser un intelectual independiente y se convirtió en un cortesano.
¿Y cuál es tu percepción de cómo a lo largo de los años, a lo largo de todos estos 50 años, la presencia del 68, que ha sido una presencia en términos memoriosos, incesante? Todos los años, el 2 de octubre, hay una gran marcha, hay una gran manifestación que siempre se adapta a lo que ocurre alrededor en el tiempo que se da esas movilizaciones. ¿Tú cómo percibes que se ha dado esa evolución de la sociedad mexicana con respecto a este memorioso recuerdo constante del 68?
Por un lado, me parece extraordinario que se cultive la memoria, porque en la medida en que nosotros podemos ejercer a través del recuerdo un recuento de los hechos, esto nos permite establecer un tribunal paralelo. Muchas veces la memoria permite sancionar las cosas que no ocurrieron en la realidad. Las grandes injusticias sociales, yo creo que solamente pueden ser reparadas a través de una memoria histórica que piense qué fue lo que se omitió, qué fue lo que se sacrificó, qué fue lo que se ultrajó en un momento. Y aunque esto no repara esa realidad, porque eso ya es imposible, por lo menos a través de la memoria se puede pasar a una siguiente fase, que es, por un lado, la sanción ética que brinda el entender a la distancia lo que sucedió, y por otro lado la sanación social que esto representa. Es decir, en la medida en que nosotros podemos decir hubo injusticias, estos fueron los culpables y nosotros desde la distancia así lo vemos, podemos por lo menos reconciliarnos con nuestra propia historia. Si no lo hiciéramos, estaríamos en falta con el pasado. Eso me parece muy importante de recordar el 2 de octubre y todo lo que ocurrió en el 68. Pero también creo que hay un legado que no hemos acabado de aquilatar del todo. Yo recuerdo especialmente, porque me toca muy de cerca en términos generacionales, una frase que Eduardo Valle, conocido como el Búho, le dijo Elena Poliantowska en las pláticas que tuvieron en la cárcel de Lecumberri, que luego se incorporaron al célebre libro de La noche de Tlatelolco. Ahí el Búho le comenta a Poniatowska que los verdaderos herederos del movimiento son los niños que en ese momento tenían de 12 a 14 años y que pudieron ver las manifestaciones desde las banquetas, siendo demasiado jóvenes para participar en ellas, pero ya suficientemente grandes para entender lo que estaba sucediendo. Y añade Eduardo Valle, esos jóvenes nunca van a olvidar la ignominia a la que fueron sometidos sus hermanos mayores. En esa misma plática con Elena Poniatowska, él insinúa, sugiere que ya es un cartucho quemado, está en la cárcel. Él fue un líder, no tiene posibilidades de acción y dice, ¿quiénes son mis herederos? ¿Qué persona va a recoger esta estafeta? Dice, son los jóvenes de cierta edad, de 12 a 14 años. Yo tenía 12 años. Por eso digo que la anécdota me toca de cerca. Mi padre, además, formaba parte de la coalición de maestros que, junto con el Consejo Nacional de Huelga, eran los organizadores del movimiento, y él estuvo a punto de ir a dar a la cárcel, luego se fue del país. Algunos de sus compañeros, como Eli de Gortari, Heberto Castillo, terminaron en Lecumberri. Entonces era una circunstancia en donde yo, como niño de aquella época, me daba cuenta de lo que sucedía, pero evidentemente no podía participar. Entonces ese es otro legado del 68, que es las nuevas generaciones tienen que hacer algo para cumplir lo que sus hermanos mayores no pudieron hacer. Entonces, si bien yo creo que a nivel de la memoria ha habido una muy respetuosa y muy activa recuperación del 68, evidentemente a nivel del mandato social de transformar la realidad como trataron de hacerlo nuestros hermanos mayores del 68, pues tampoco no se ha cumplido. O sea, hay algo de asignatura pendiente. Y yo creo que cuando las asignaturas están pendientes, curiosamente, le dan más legitimidad a los movimientos. O sea, si todos los ideales de la Revolución Mexicana se hubieran cumplido, probablemente no hablaríamos tanto de ella. Pero en la medida en que las ilusiones y expectativas que se despertaron con la Revolución no llegaron a concretarse, de alguna manera, distintos grupos sociales reclaman su herencia, ¿no? El Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fuerzas muy distintas entre sí, pero todos dicen, bueno, la asignatura sigue pendiente, yo ofrezco una manera de cumplirla. Y creo que con el 68 también pasa algo parecido, es decir, hay un legado pendiente que no se llegó a cumplir, que es la transformación radical de esta sociedad.
Él es el popular escritor Juan Villoro, a quien alguien lo llamó el rockstar de las letras mexicanas, en entrevista con Raúl Silva, nuestro colaborador. Juan Villoro pasa ahora a dar su opinión sobre la posibilidad de que a 50 años de la matazón del 68 en México se entablen juicios que lleven al castigo de los culpables. He aquí su opinión.
La dimensión de lo ocurrido en el 68 requiere, en el mejor de los casos, de justicia. A lo largo de los años se crearon comisiones de la verdad. Me parece que existen incluso elementos muy claros y muy concretos, veredictos judiciales, pero que en los hechos no han llegado a lo que requiere la dimensión de lo que ocurrió en el 68. ¿Aún es tiempo de que esa justicia actúe de alguna manera?
Difícilmente ya se puede castigar a la gente. Los delitos de genocidio no prescriben, que me parece que es una categoría jurídica y moral interesante, el hecho de que hay crímenes que no hay manera de olvidar. Sin embargo, parece difícil que se llame a juicio a los responsables del 68. Desgraciadamente nadie pagó por lo que ahí se hizo, y eso dejó una herida abierta, yo creo que demasiado grande, y forma parte de las grandes deudas de este país, que suceden cosas nunca sancionadas. Aprendemos geografía a partir de nombres como Ayotzinapa, Aguas Blancas, Tetelcingo, Acteal, ¿no? Nos enteramos de estos lugares por las tragedias que ahí ocurren. Ninguna de ellas ha sido sancionada. Entonces, el 68 sigue siendo, en ese sentido, un ejemplo de la impunidad. Y creo que por más que se trató de instalar una comisión de la verdad y todo esto, desgraciadamente todo eso quedó en demagogia.
Eres el destacado escritor mexicano Juan Villoro, comentando aquí sobre el movimiento del 68 en el aniversario de los luctuosos hechos que le pusieron fin de la represión del 2 de octubre de 1968. En este segmento final, Juan Villoro pasa a comentar sobre la actualidad y en particular sobre la reciente elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente, qué es lo que significará todo esto en la búsqueda de justicia y además en el cumplimiento de esa asignatura pendiente, como él le llamó, que nos dejó el movimiento del 68.
Juan, ¿cuál sería tu lectura de el 68 a la luz de estos tiempos que corren? De este triunfo electoral de López Obrador, ¿qué conexión encuentras entre uno y otro hecho?
Bueno, yo creo que el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con un descontento profundo de muchísima gente y con la crisis generalizada de todos los partidos y el fin, hasta cierto punto, de las ideologías en México. Es decir, no fue una campaña la que vivimos en donde realmente se discutieran ideas o programas de gobierno, sino que más bien se apeló a personas que podían dar más o menos confianza y en un entorno profundamente violento. No podemos olvidar que 48 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados y 130 militantes de partidos políticos también fueron asesinados. Es decir, fue una historia de terror con un final de cuento de hadas en la medida en que todo el mundo estuvo de acuerdo con el resultado y en que 30 millones de personas respaldaron una candidatura. Entonces, en este contexto tan confuso, en donde no hay ideologías claras, donde hay alianzas espurias, en donde acceder al poder parece más importante que discutir ideas, difícilmente uno puede pensar que triunfó una alternativa real. Y sin embargo, hay algo extraordinario, que es el descontento de 30 millones de personas, más posiblemente los otros millones que no votaron y que no lo hicieron también por estar descontentos. Yo creo que cuando se da una movilización y una votación de estas dimensiones, el candidato ya no es tan importante como la inmensa cantidad de gente que lo respalda. Entonces yo creo que hay un mandato social para una transformación profunda. Esa transformación creo que ninguno de nosotros la vio en las propuestas del candidato triunfador y hasta ahora que es presidente electo tampoco lo hemos visto, pero creo que está ante una oportunidad histórica de iniciar transformaciones profundas porque tiene ese respaldo de la gente. Yo pensaría que tiene que ver con el 68 en la medida en que el descontento que empezó entonces cuando las capas medias perdieron la confianza en el modelo de desarrollo que había ofrecido el PRI hasta entonces y se opusieron a un gobierno autoritario, desde ese momento ha habido un descontento latente que no ha sido satisfecho. Ahora está por verse, primero, si esto se cumple, y segundo, si al tener tantísimo poder y control de las cámaras, pues no estaremos en los umbrales de un nuevo autoritarismo, ¿no? Habría que ver la conducta. Por el momento a mí lo que me preocupa es que con todo el respaldo que ha podido tener un proyecto en donde mucha gente pide cambio, creo que las actitudes, las personas designadas para gobernar y las iniciativas hasta ahora han sido bastante conservadoras.
Ahí dejaremos esta plática del escritor, destacado escritor mexicano y periodista Juan Villoro, en conversación con nuestro corresponsal en la Ciudad de México, Raúl Silva, comentando acerca de los hechos de 1968, a 50 años de que se conmemore el día de hoy, la matazón, la masacre que enlutó a muchos hogares en la Ciudad de México y en el país el 2 de octubre de 1968. Retomemos justamente el programa a partir del último punto que fue abordado en esta conversación entre Villoro y Raúl Silva, que es el asunto de la entrada a la presidencia por parte de Andrés Manuel López Obrador y lo que esto significará para algunos asuntos que están muy conectados con las causas que llevaron a los estudiantes a manifestarse por allá en 1968 de manera multitudinaria, de manera masiva y que llegaron a marcar un punto de transformación en la historia del país. Hoy justamente el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, preside un encuentro con ciudadanos en la Plaza de las Tres Culturas, donde se presentó una ofrenda a las víctimas de la represión del 68. Allí López Obrador honró la memoria de los caídos en Tlatelolco y reiteró su promesa de nunca más utilizar a las Fuerzas Armadas como instrumento de represión en contra del pueblo mexicano. Hace 3 días, el presidente electo fue a la Plaza de las Tres Culturas también, al escenario de la tragedia del 68, y allí hizo algunos pronunciamientos. Habló de que se acabará el Estado Mayor Presidencial, se acabará el espionaje contra la sociedad mexicana. Oigamos.
Y vamos a conseguir la paz en México, con justicia, respetando los derechos humanos. Termino diciéndoles que tomé la decisión de que ya no funcione el Estado Mayor Presidencial. Lo quiero decir aquí, repetirlo, en la Plaza de las Tres Culturas. Tomé esa decisión porque no necesitamos 8000 elementos para cuidar la seguridad del presidente de la República. Voy a tener 20 ayudantes y me va a cuidar el pueblo de México. Diez mujeres y 10 hombres. Y los 8000 elementos del Estado Mayor Presidencial se van a incorporar a la Secretaría de la Defensa. Lo mismo, ya no va a haber espionaje. Desaparece el CISEN. Y los 3700 trabajadores que se ocupan de estas tareas van a ser incorporados a otras áreas del gobierno, pero nadie va a ser espiado, nadie va a ser escuchado cuando esté hablando por teléfono. Se acaba ya el espionaje. El Estado Mayor se creó desde hace muchos años, cumplió una función. Soy respetuoso de las instituciones militares, ya lo dije. Respeto al ejército, considero que los soldados son pueblo uniformado. En las investigaciones que se han hecho, la represión del 68 aparece de que se utilizó al Estado Mayor Presidencial. Por eso aquí, en la Plaza de las Tres Culturas, ¡que vivan los jóvenes del 68! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Son algunos de los compromisos que se echó Andrés Manuel López Obrador y que anunció en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas en este discurso pronunciado hace unos 3 días en su visita a esa plaza como parte de las conmemoraciones del aniversario número 50 de la masacre ocurrida justamente en esa plaza un 2 de octubre de 1968 en las vísperas de los Juegos Olímpicos de ese tiempo en la Ciudad de México. En el contexto de estas conmemoraciones, López Obrador y familiares de los jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa han acordado crear una comisión de la verdad, armar una comisión investigadora y permitir además el retorno del grupo de investigadores, grupo internacional, interamericano, de investigadores para que concluyan sus averiguaciones sobre estos hechos ocurridos, repito, en Ayotzinapa hace unos 3 o 4 años. Esos son algunos de los compromisos. El compromiso recién anunciado en este segmento, habla acerca de no utilizar más el ejército en contra de la población y de que se disuelve el Estado Mayor Presidencial, mismo que resultó implicado en los hechos del 68, ahora dice regresará a los cuarteles. En los breves minutos que nos restan, ¿qué tal si ahora sí nos vamos a la alocución que tuvo Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, justamente en una ceremonia de recordación de los caídos en la Plaza de las Tres Culturas del 68? Estas fueron las palabras que acaba de pronunciar hace algunos minutos esta mañana el presidente electo en esa misma plaza.
Vamos a honrar la memoria de los jóvenes estudiantes del 68, y la mejor manera de hacerlo, de homenajearlos, de honrar su memoria, es actuando con humanismo, sin represión, luchando todos los días para que México sea un país con justicia, que se garantice a todo el pueblo el derecho a un salario justo, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud.
todos los antifactores básicos para que no se padezca en nuestro país, y también y sobre todo garantizar que nunca, jamás se utilice la fuerza para resolver conflictos, diferencias, protestas sociales. Ese es el juramento que nosotros hacemos. No hacer uso de la fuerza, no reprimir al pueblo. Ustedes saben que el presidente de México es al mismo tiempo jefe del Estado, jefe de gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por eso puedo decir aquí en Tlatelolco, por eso empeño mi palabra de que nunca, jamás daré la orden a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército, a ninguna corporación policíaca para reprimir al pueblo de México. No va a haber autoritarismo. Vamos a buscar la paz y la tranquilidad atendiendo las causas que han originado los problemas de inseguridad y de violencia. Siempre he pensado que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal.
Esa es la voz del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en un discurso pronunciado en horas de esta mañana en las ceremonias de conmemoración de los hechos ocurridos hace 50 años justamente en esa misma plaza, la Plaza de las Tres Culturas, escenario de una gran tragedia. Ahí mismo fue donde pronunció su discurso. Aquí concluimos este especial de recordación del movimiento estudiantil del 68 y de la masacre que le puso un alto en Tlatelolco, hoy que se cumplen 50 años de esos trágicos e históricos hechos. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Osco le desea que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.